Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España nombra embajador en Argentina 6 meses después de que el gobierno de Sánchez lo retirara de Buenos Aires. El diplomático Joaquín María de Aristegui llega a Argentina medio año después del sonoro enfrentamiento público entre los gobiernos de Pedro Sánchez y de Javier Milei. Manuel Ángel Gómez.
El nombramiento del nuevo embajador de España en Argentina llega después de que los gobiernos de los dos países hayan publicado un comunicado en el que se comprometen a buscar puntos de conexión para conseguir el bienestar de sus ciudadanos. El gobierno español retiró definitivamente a su embajador en Buenos Aires hace poco más de 5 meses, después de que el presidente argentino, Javier Milei, llamara corrupta a la esposa de Pedro Sánchez. Desde el gobierno español respondieron que el respeto es irrenunciable. Los exabruptos de Milei vinieron después de que el ministro Óscar Puente hablara de la ingesta de no sé qué sustancias por el presidente argentino. El nuevo embajador en Argentina, Joaquín María de Aristegui, era hasta ahora embajador en Colombia.
Y Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte en Madrid, así como Mata de Pera en la provincia de Barcelona, siguen siendo los 3 municipios de más de 2.000 habitantes con mayor renta anual media por habitante. Sin embargo, 3 localidades andaluzas se sitúan en el extremo contrario. Victoria Ballesteros.
Sí, son Huesa en Jaén, Iznayoz en Granada y el Palmar de Troya en Sevilla. Mientras que en el primero de la lista, en Pozuelo de Alarcón, los ingresos anuales medios por habitante rozaron los 30.000 euros netos, en el que está la cola Huesa, fueron de apenas 7.600, según los datos que han arrojado las declaraciones de la renta del año 2022. Esto quiere decir que en casa de una familia de 4 personas, en el municipio más rico, entran unos 150.000 euros al año y poco más de 30.000 euros en el caso de la localidad con menos renta. En este Atlas también vemos que 8 de cada 10 municipios del País Vasco y Navarra están entre el 25% con mayor renta de España y en el extremo contrario la región de Murcia y Extremadura con 8 de cada 10 entre el 25% con menos renta.
Y el uso de las tecnologías y de las redes sociales han cambiado la forma de aprender de niños y adolescentes. Es todo un desafío para la enseñanza que, según los expertos consultados por COPE, requiere de un cambio en las metodologías, con dinámicas tanto digitales como analógicas. Carmen Lavallén.
Las redes sociales son fuente de aprendizaje informal para los alumnos, pero también condicionan su forma de procesar y retener la información. Andrea Senjo tiene 19 años.
Y sí que es verdad que por TikTok me cuesta concentrarme más en clase porque son 15 segundos... Y las clases duran más, claro.
Hacen falta sistemas más ágiles y dinámicos que los que plantean las metodologías tradicionales, cuya implantación sigue siendo muy minoritaria, como explica en COPE Jesús Albertos, decano de Educación de la Universidad Internacional de Valencia.
Son muy valiosas para los aprendizajes. Cuando no están arraigadas, al final se convierte en una, digamos, una experiencia.
Tan importante como hacer los contenidos atractivos, subrayan, es fomentar la capacidad de reflexión y el pensamiento crítico.
Cantabria se está convirtiendo en los últimos años en uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde el Parque de Cabárceno, que recibió casi 700.000 visitantes el año pasado. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, asegura que cada vez son más las personas que visitan Cantabria y eso es fruto del trabajo bien hecho.
Es cierto que Cantabria está de moda, que recibimos muchísimos turistas y muchísimos visitantes. Probablemente acabaremos este año con una cifra por encima de los 2 millones que se concentran especialmente en el verano, pero no se puede decir ni que Cantabria esté masificada, ni que haya un problema tampoco de turismofobia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con la resaca del Balón de Oro, esta tarde ponemos en marcha la primera ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Primera ronda que cuenta ya con equipos de primera división y que hoy nos va a deparar 8 encuentros, de los cuales destacamos 4 con equipos de la máxima categoría: las 7, Villamuriel, Rayo Vallecano y Compostela Alavés; a las 9 de la noche, Astur Valladolid y Poblense Villarreal. Recordemos que en esta ronda no van a estar ni Deportivo de la Coruña, Mallorca, Athletic Club de Bilbao, Barça y Real Madrid. Un Real Madrid que amanece hoy después de esa decisión de no acudir ayer a la gala de France Football del Balón de Oro. Arantxa Rodríguez.
El Madrid da carpetazo al Balón de Oro con esa relación rota entre France Football, la UEFA y el conjunto blanco y se centra en el partido del sábado en Mestalla. Hay que recordar que después de 2 días y medio de descanso, los jugadores del Real Madrid, con Vinicius a la cabeza, volverán al trabajo esta tarde en la ciudad Real Madrid.
Gracias, Aran. Una gala en la que, recordemos, el fútbol español se ha coronado con 7 de los 10 galardones que se han otorgado. Rodri, Aitana, Bonmatí, los protagonistas, Balones de Oro, elegidos mejores jugadores del mundo.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Le sigo contando que Cantabria Infinita apetece. Apetece recorrer la fauna de los 5 continentes del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, observando el majestuoso elefante africano que acabamos de ver y de contemplar con nuestros propios ojitos, o disfrutar viendo jugar a los gorilas en uno de los recintos más grandes de Europa, o ver a los osos pardos trepar mientras juegan con sus crías. Bueno, Cabárceno apetece porque te permite disfrutar del gran espectáculo de la naturaleza y descubrir los secretos del mundo animal, vegetal y mineral, con actividades para toda la familia. Y es que hoy y siempre Cantabria Infinita apetece. Bueno, déjeme que empiece este tramo preguntándole si se ve usted en 2025 trabajando menos horas. Pues seguramente su respuesta va a depender mucho del sector en el que trabaje.
Desde el punto de vista personal yo me noto mejor. Y eso ha hecho que también los días que vengo a trabajar vengo con muchas más ganas. Y por eso dice que la productividad no baja, al revés, aumenta la productividad.
En un restaurante hay personas que friegan, personas que limpian, personas que están en la barra, personas que están en el comedor, hay cocineros. Y le voy a quitar una hora a cada uno de los que están y que tengo que hacer, contratar 4 horas para compensar esto a una persona.
Claro, es que no es lo mismo trabajar en una oficina como José Luis, cuya empresa ha decidido trabajar solo 4 días a la semana, perdón, y que el de un restaurante como el que dirige Nacho en Bilbao. Entonces estamos ante el último intento para reducir la jornada laboral con acuerdo. El Ministerio de Trabajo reúne esta tarde a patronal y sindicatos con una especie de ultimátum en forma de propuesta. Lo que pasa es que no parece que vengan todas con ello, ¿verdad? Sofía Buera, buenas tardes.
Así es, Alberto, buenas tardes. Esto es la última oferta para negociar esa reducción de la jornada laboral. Si no es así, es decir, si la patronal no da su aprobación, lo que van a hacer es aprobarla solo con el apoyo de los sindicatos. ¿Qué es lo que va a llevar el ministerio que dirige Yolanda Díaz esta tarde? Yolanda Díaz, pues mira, la propuesta de poner en marcha ayudas directas a empresas, en microempresas de 5 trabajadores o menos, a los que a priori más difícil pueda resultarles implantar esta reducción de jornada. ¿De qué hablamos? Pues básicamente de comercio, de peluquerías. A ver si entra la hostelería, que ha sido muy crítica con esta medida. ¿Hay posibilidades de que la COE acepte? Bueno, pues a ver las ailas, como diría aquel, pero son escasas, ¿no? El presidente Garamendi siempre ha defendido que esta reducción de la jornada no puede hacerse de manera unilateral y para todos los sectores, ¿no? Que hay que tener en cuenta las singularidades de cada sector y, por tanto, lo que defienden es que esto se haga en el marco de la negociación colectiva de los convenios. Hay un punto que está en el aire, pero que también es fundamental de cara a convencer los empresarios, sobre todo de hostelería y de comercio, que tiene que ver con esa distribución irregular de la jornada, ¿no? Que permite concentrar los horarios ante determinados picos de actividad. Por ejemplo, tú tienes un comercio y va a venir ahora el Black Friday, permites que tus trabajadores puedan trabajar 5 días seguidos, 12 horas cada día, ¿no? Bueno, pues esto tiene un límite, que son 180 horas al año, y si se reduce la jornada también se reduciría ese límite. Y luego está el tema de cuándo entraría en vigor, porque se lleva negociando muchos meses desde principios de año y el compromiso al que llegaron era tenerlo listo en 2025, pero veremos qué pasa, porque esto depende también de los socios parlamentarios del gobierno y con ellos ya se sabe.
Bueno, vamos a ver si esa oferta convence o no a los empresarios, que bueno, ya tiene pinta de que no, pero bueno, en la puerta de uno de esos comercios tengo a mi compañera Bárbara Archilla. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Qué te cuentan por ahí de la posibilidad de reducir la jornada laboral?
Mira, yo estoy ahora mismo en la puerta de una farmacia en el centro de Madrid, uno de esos establecimientos que, bueno, que abren muchísimas horas al día, como tantos otros comercios de la zona. Y sería también uno de los que a priori recibirían esas ayudas que promete trabajo para las micropymes, lo que hablabais, de menos de 5 trabajadores en diferentes sectores. Y tienen complicado reducir su jornada en 2 horas y media a la semana, que es lo que hablabais, ¿no?, que pretendía el gobierno, pasar de las 40 a las 37 horas y media. Mira, te cuento, estoy leyendo el cartel. En esta farmacia abren de 9 a 9, pero ellas trabajan 12 horas. Eso, pues imagínate, bastante amplio el horario. Supongo que se establecerán turnos para cumplir ese horario de atención y para cubrir el servicio. Además, es un servicio, recordamos, Alberto, esencial. Es una farmacia donde se venden medicamentos y ¿quién no necesita uno, no? En cualquier momento del día. Yo ahora mismo estoy con Lucía. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros, esa reducción de horas, ¿cuántas trabajáis ahora mismo aquí?
Ahora mismo somos 3 empleadas y la titular, o sea, 4.
¿Cuántas horas trabajáis?
Tenemos que cubrir un turno de 12 horas, pero ya hacemos turnos para poder cubrirlo, ¿vale? Hacemos turnos y unos estamos por la mañana y otras por la tarde.
O sea, que vosotras ya estabais un poco, sin quererlo, adecuándoos a esa posibilidad de reducción de jornada. Ya trabajáis por turnos.
Trabajamos por turnos. Entonces yo creo que afectarnos no nos afectaría mucho. Además, ya tenemos un convenio en el cual trabajamos menos de 40 horas. Y quizá lo que notemos es que en ese cambio de turno, pues coincidamos menos entre nosotras. Pero no nos va a afectar tanto quizá como a otros comercios y negocios.
Pues eso cuentan Alberto y además los bares de la zona, ellos sí que van a estar obligados a contratar más gente y sí que me contaban que ya no les hacía tanta gracia la medida y que él mismo, por ejemplo, el dueño de un bar aquí cercano, tendría que trabajar él mismo más horas para no, pues no hacerles trabajar a sus empleados.
Uh-huh. Bueno, dale una... Lucía, ¿me has dicho que se llamaba?
Lucía.
Lucía,
sí.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por ponerse.
Venga, gracias, un saludo.
El micrófono de COPE. Bárbara, gracias.
Gracias, Alberto, hasta ahora.
Bueno, déjeme que me detenga un minuto, un par de minutos, para entender en qué punto están las negociaciones y por qué la patronal es reticente a este acuerdo y cómo podría desenroscarse todo ello. Y me va a ayudar a hacerlo el profesor don Emilio José González, que es director en grado en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Nebrija. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
¿Cuál es la clave que nos falta entender de todo este asunto? Es decir, ¿qué es necesario o qué será necesario en caso de que sea interesante para que la patronal muestre, pues bueno, su apoyo a esta jornada laboral?
Bueno, yo creo que la patronal lo que mostrará el apoyo a la reducción de la jornada laboral es si esto se negocia dentro de la negociación colectiva, de manera que las empresas que lo puedan hacer lo adopten y las empresas que no puedan hacer queden libres de su adopción. ¿Por qué? Uh-huh. Bueno, pues porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es cuán productivo es el trabajador español. Resulta que cuando tú ves los estudios que ha hecho el BBVA recientemente, pues la productividad en España está un 25% por debajo de la media de la Unión Europea, con lo cual ya empezamos a tener un problema. Segundo, que es que además en lugar de crecer, está decreciendo y se están ampliando las distancias con la Unión Europea. Entonces, si a esto reducimos ahora la jornada laboral, lo único que vamos a hacer es cargar a las empresas con muchos más costes de producción, porque también parte de que nuestra productividad sea tan baja y estas diferencias con la Unión Europea es porque en la Unión Europea el peso de la industria, que es donde hay las ganancias de productividad, es muchísimo mayor, en España es muchísimo menor y lo que más pesa son precisamente los sectores de baja productividad que no permiten incorporar ni fuertes subidas salariales ni reducciones de horarias, ¿no? Entonces, claro, ante esta circunstancia, el propio Fondo Monetario Internacional ha advertido a España en contra de este tipo de medidas, con lo cual yo no creo que la patronal vaya a ceder lo más mínimo en este sentido y probablemente sabiendo que en una medida como esta va a poder encontrar el respaldo de Junts per Cat, puesto que afecta muchísimo también pues al empresario catalán.
Hmm. Es que este tipo de medidas deben estar abiertas a la particularidad de cada uno de los negocios que hay en España y cada uno de los trabajos. ¿Una medida puede ser tan particular? O sea, es decir, ¿puede abarcar tantas realidades? ¿Es posible?
No, no es posible porque, vuelvo a insistir, hay sectores en los que se puede hacer, hay sectores en los que se puede introducir tecnología para aumentar el valor de lo que produce una persona con una hora de trabajo, pero es que hay sectores donde no es posible, como estamos hablando, pues por ejemplo, de los bares, como estamos hablando de hoteles o como estamos hablando del comercio. Entonces, en ese caso no es posible y forzar a las empresas a reducir la jornada laboral implica o tener que contratar a otros trabajadores aumentando los costes y probablemente a muchas micropymes españolas, que son el 95% del tejido empresarial español, las pueda llevar al cierre, o si no, pues como habéis comentado antes, a que los dueños tengan que acabar trabajando más. Entonces, esto es una medida que es absurda, que va a ir además en contra del empleo, ¿no? Porque al final, sí. Si con esto lo que se pretende es crear empleo, lo que van a hacer es provocar que desaparezcan las empresas que son las que crean empleo. Y si además esto viene acompañado, como pretende también la ministra de Trabajo, de un nuevo golpe con el salario mínimo interprofesional, de subirlo hasta los 1.300 euros el año que viene, pues es que es por todas partes inviable y las empresas no dan más de sí, porque España es un país, sobre todo, de microempresas, de empresas de menos de 10 trabajadores, donde esto tiene muchísima importancia en términos de costes. No son empresas de 1.500 trabajadores.
Claro. Bueno, pues veremos esta tarde qué sale de esa reunión entre el Ministerio de Trabajo, Patronal y Sindicato. Don Emilio José González, le agradezco enormemente su tiempo.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Semana de Dana, semana de lluvias. Hoy y mañana va a ser lo peor. En 16 provincias este martes están en riesgo por fuertes lluvias, por tormentas. Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, que son las más afectadas, tienen riesgo de lluvias torrenciales de 90 litros por metro cuadrado, en tan solo una hora. Y 180 litros en 12 horas. La EMET ha puesto en alerta roja todo el norte de Valencia. En decenas de municipios se han suspendido las clases y los avisos de precaución se están multiplicando en las últimas horas. Así que le parece si Santiago Pacheco, mi compañero y amigo de COPE Valencia, nos cuenta cómo está la situación en el Levante. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está, ¿cómo está? Pues muy complicada, con esa alerta roja que has apuntado en buena parte de la provincia de Valencia, pero ese temporal que está barriendo desde esta pasada noche toda la provincia de sur a norte, con mucho rayo, con mucho granizo, con muchas precipitaciones, una intensidad torrencial que de momento ya ha inundado en algunas localidades, calles, carreteras, acumulados que seguro van a sobrepasar en muchas localidades los 200 litros por metro cuadrado. Esta lluvia está castigando muy especialmente a las comarcas de las Riberas, al sur de la provincia de Valencia, donde hay que destacar que, por ejemplo, se ha tenido que desalojar a media mañana por completo a los 200 vecinos de Cogullada, que es una pedanía de Carcaixent, localidad situada a unos 50 kilómetros de la capital. Allí el barranco pues directamente se ha desbordado. Ojo, porque hay otros muchos barrancos, otros muchos cauces que ahora mismo andan al límite. Durante la mañana se han producido varios rescates de conductores atrapados o de viviendas que estaban rodeadas de agua. El más espectacular, el de un camionero atrapado en la zona de Alcira, que ha tenido que ser evacuado, Alberto, con un helicóptero.
Madre
respecto
mía.
Al capítulo de conexiones, contar que tenemos cerrados los puertos de Valencia y de Sagunto, que se ha cortado al tráfico hasta 7 carreteras, dos de ellas además eran vías principales, la A7 y la A3, que menos mal hace unos minutos por fin han podido ser reabiertas al tráfico, y el mensaje tanto de AEMET como de la DGT es aconsejar que no se viaje si no es absolutamente necesario. Igualmente también se ha interrumpido la circulación de una línea del metro, ya ves cómo es el panorama, y varias de cercanías están teniendo problemas a lo largo de la mañana. Como apuntabas al presentarme, 67 municipios, la inmensa mayoría de la provincia de Valencia, han suspendido directamente las clases en los colegios, y a eso se ha sumado también la Universidad de Valencia y el CEU Cardenal Herrera. En Valencia capital, el ayuntamiento ha ordenado suspensión de toda la actividad deportiva al aire libre, el cierre de parques, jardines e incluso del cementerio, que como sabes estos días ante la proximidad de la conmemoración de los fieles difuntos, pues lo normal es que esté más frecuentado del habitual. Y ahora llega la gran pregunta, ¿hasta cuándo?
Claro.
Bueno, pues según los expertos, como mínimo hasta el jueves, si bien es cierto que esta situación, la más complicada, la que ha motivado que se active la alerta roja, esa está previsto que finalice esta tarde, más o menos a las 6 de la tarde.
Oye, Santiago, los niños no van al cole, pero ustedes sí tenéis que ir a la COPE, ¿no? Entiendo yo.
Correcto, así que en casa los tenemos, cuidándose unos a otros. y esperemos que sin hacer ningún desacato.
Santiago, amigo, gracias, un abrazo.
Venga, otro.
Bueno, seguimos aquí desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ayer un español volvió a ganar 64 años después el Balón de Oro. Un momento y lo hablamos.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cómo está la situación en Valdebebas, en el Madrid?
Son conscientes de que el entrenador le sigue dando las vueltas al sistema, no lo encuentra.
Y en vez de partido de jugadores, fue partido de equipos o de entrenadores.
Sí,
o
sea, es que venía a hacer otro partido redondo contra el Bayern de
Múnich. Sí,
¿no?
Claro, yo lo que nunca pensé es que Mbappé, delante del portero tres veces y Vinicius una, iban a fallar. Yo eso nunca lo pensé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Martes de chubasqueros, paraguas y también de atascos y retenciones que se han producido hasta bien entrada la mañana en las carreteras madrileñas, en las calles de Madrid. Ahora mismo llueve un poquito en la capital y en muchos puntos también de la región, y lo va a seguir haciendo de forma intermitente prácticamente durante todo el día. La Agencia Estatal de Meteorología activa a las 3 de la tarde el aviso amarillo hasta la medianoche por previsión de fuertes lluvias y tormentas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros en 12. Eso sí, las temperaturas, ya lo habrás notado, siguen siendo altas para la época del año en la que estamos. Ahora mismo tenemos 17 grados en el centro de la capital, llegarán hasta los 20 las máximas, las mínimas se quedan en los 10. Así que hoy, si tienes que salir a la calle en los próximos minutos, te aconsejo, lógicamente, que no olvides el paraguas. Y el caso Íñigo Errejón ha centrado, como no podía ser de otra manera, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, que se ha celebrado esta mañana en Cibeles. Se han producido multitud de acusaciones a izquierda y a derecha que han llevado incluso al presidente del pleno, Borja Fanjul, a pedir orden a los concejales para que la sesión no se convirtiera, según sus propias palabras, en un circo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido la dimisión de Yolanda Díaz y de Mónica García por haber encubierto el comportamiento de Errejón hasta que les ha afectado de lleno. La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha pedido la dimisión de Almeida por sus ataques al feminismo, y Rita Maestre, de Más Madrid, ha tachado de repulsivas y repugnantes las risas y sonrisas de los concejales del PP cuando se habla de víctimas.
Usted viene aquí hoy a atacarme a mí, usted viene hoy a atacar al feminismo, a atacar...
Guarden silencio, por favor.
Señores del Partido Popular, que están ustedes muy nerviosos, que se tranquilicen un poco y me dejen hablar, porque yo estoy muy tranquila. La diferencia entre nosotras y ustedes es que se pasaron años tapando
el turno de palabra
del Partido Popular.
El alcalde de Madrid por un tiempo de 3 minutos.
Hombre, teniendo en cuenta que me he pasado toda la intervención con una pandilla de hooligans gritando, me parece que me merezco terminar la intervención con un poquito de calma.
Ya le hemos dado 10 segundos más.
Lo verdaderamente repugnante es que ustedes lo sabían y le encubrieron. Y solo han condenado a Íñigo Errejón cuando sabía que se las llevaba a ustedes por delante. Si no hubiera sido porque se las llevaba por delante, le hubieran seguido encubriendo, señora Maestre.
Bueno, este es el ambiente que se ha vivido en este pleno de esta mañana, en el que además el alcalde ha anunciado que va a presentar en 2 semanas... un plan para generar más vivienda en el centro de Madrid y regular de manera definitiva las viviendas de uso turístico de la capital. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12 y 23, es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En una mañana complicada, vamos a ver cómo están las cosas ahora en las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues sí, efectivamente, en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida de la carretera de la capital por la 1 en el entorno de San Agustín de Guadalix. Van a encontrar 2 kilómetros de tráfico lento y además está provocando el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, complicaciones de entrada por la M607 en Tres Cantos, la carretera de Coruña, la 6, a su paso por Majadahonda y El Plantío, y mucha precaución en las rondas de circunvalación M40 en Coslada en ambas direcciones, y ya en la M50 a su paso por Majadahonda hacia la carretera A5.
Mañana muy complicada, ¿eh? Como estamos viendo todavía a esta hora, a las 12 y 24. Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Muy profesionales.
En
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esvalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que si eres usuario de cercanías, tienes que tener en cuenta que se va a suspender el servicio de las líneas E2, C7 y C8 entre Torrejón de Ardoz y Vicálvaro desde el próximo día 1 de noviembre al 3 por obras de mejora en la infraestructura. Renfe ha establecido un servicio alternativo de transporte para el desplazamiento de los viajeros. Es el S1 entre Torrejón y Vicálvaro y el SE2 entre Torrejón, San Fernando de Henares, Coslada y Vicálvaro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tu negocio necesita un impulso? Estás a tiempo de hacer que tus resultados cambien. En Level Up te presentamos Reinicia tu negocio, un evento donde descubrirás las claves para atraer más clientes, diferenciarte y alcanzar resultados extraordinarios. Tu éxito empieza ya. 13, 14 y 15 de noviembre en IFEMA, Madrid. Entra ahora en reiniciatunegocio.com y hazte con tu entrada.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como las dos piezas de lumina de ración de 400 gramos aproximadamente por 6,99 euros.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
Pues te recuerdo ese aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas a partir de las 3 de la tarde en toda la región. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Bueno, Rodrigo Hernández, el tipo más normal del mundo, sin tatuajes y pendientes, sin redes sociales, el centrocampista del Manchester City y de la selección española, ya es de oro.
2024 Ballon d'Or, France Football winner is Rodrigo.
En primer lugar, quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí para darme este galardón. Sé que hoy es un día muy especial, no solo para mí, para mi familia, para mi país. Quería dar las gracias, en primer lugar, a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura.
Bueno, Rodri, a sus 28 años, ha conquistado esa gala del Balón de Oro. Se ha impuesto en la votación a Vinicius, a Bellingham, a Carvajal. Ya sabe usted el lío que hay formado con el Real Madrid, que no se personó ayer en la gala, y es un motivo de debate para esta hora de la tarde. Déjeme, de todas formas, que salude antes de que se monte en el avión a mi compañera Arancha Rodríguez, que fue la primera que lo dijo. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, aquí estoy, como tú dices, en el aeropuerto. Tenemos tiempo, al final, porque voy con un poco de retraso, algo habitual en los aviones, así que no tengas prisa, que todavía no siquiera hemos embarcado. Acaba de llegar el avión de Madrid, o sea que tenemos tiempo para charlar el que tú necesites y quieras.
Oye, ¿y cómo se ha vivido todo? Porque tú ya deslizaste que Vinicius era bastante probable que no fuese galardonado con el Balón de Oro, que ya había avisado el Manchester City, y eso hace que el Real Madrid no se presente. Pero ¿cómo se vivió todo?
Bueno, pues fue una jornada, te puedes imaginar, intensa, ¿no? Fíjate, yo volé a París pensando que iba a estar el duelo entre Vinicius y Rodrigo, pero que quizá el que más opciones tenía de ganar el Balón de Oro era Vinicius. Y ya por la mañana empezaron a llegarme informaciones, empezaron a llegarme noticias, inputs, conversaciones de gente que me decían que estuviera atenta porque podía dar un giro inesperado a la historia y que parecía que todo indicaba que Rodrigo iba a ser el ganador. Además, tenía la confirmación de que Rodri iba a asistir a la gala y que le iba a hacer unas muletas, algo llamativo en un futbolista que está en una recuperación si no va a recibir un premio gordo, ¿no? Porque claro, suponía un esfuerzo extraordinario. Así que a partir de ahí nos pusimos a trabajar, llamadas, imagínate, con los organizadores, que no soltaban ni prenda. Todos decían que nadie sabía en absoluto quién había ganado, intentando también pues hablar con el entorno de Rodri, con el Manchester City, con el Real Madrid, para ver también cuál era la postura y qué iban a hacer. Y nada, y al final el Real Madrid, como tú bien has dicho, decidió no viajar. Y hay que recalcar que no tienen nada contra Rodri, que se alegran de que sea un futbolista español el que lo haya ganado, pero sí que no entienden cómo se ha alimentado de alguna manera la posibilidad de que Vinicius fuera el Balón de Oro y cómo se ha manejado esta situación.
José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Alberto.
Pues, oye, Real Madrid mejor equipo, mejor entrenador, aún así hay mucho cabreo en el Santiago Bernabéu.
Sí, hombre, a la vista está que ha boicoteado los premios, ¿no? No ha decidido acudir a la gala del Balón de Oro. Fíjate que el segundo, el tercero y el cuarto son del Madrid. Vinicius, Bellingham y Carvajal son los tres que están por detrás de Rodri. Bueno, si me pides una opinión sobre la decisión del Real Madrid, es evidente que la opinión más generalizada del que no es madridista, confeso, y que entre los madridistas también habrá a lo mejor alguno que opine esto, que lo tiene que explicar muy bien el Real Madrid para entender por qué no ha ido a la gala del Balón de Oro. Si es solo como contamos ayer, y felicito a mis compañeros Arancha y a Melchor, que estuvieron muy rápidos en explicar lo que estaba pasando, el Madrid dice que Vinicius decide no ir y que le apoya en la decisión. Para mí eso también es otra arista, ¿no? Si el Madrid se pliega a la decisión de uno de sus futbolistas, aunque sea la estrella más potente que tenga, ¿O hay algo más? No, el Madrid tiene que explicarlo bien. Creo que lo debe explicar bien, lo que debe explicar. Mira, nos engañaron. Nos dijeron que íbamos a ganar. Y cuando nos enteramos que no, decidimos no ir. Que luego te puede gustar o no la opinión, ¿no? Que te puede gustar o no. Pero es una, es una decisión explicada. Creo que lo tiene que explicar bien, porque ahora es cierto que el daño reputacional al Madrid es grande, porque hay mucho antimadridismo, es que hay mucho antimadridismo. O sea, tanto casi como madridismo, y eso lo utilizan como arma arrojadiza los que son, no son del Madrid, ¿no?
Déjame que salude, que este hombre está, bueno, la verdad que siempre que le llamo me coge el teléfono, lo que pasa es que está de un sitio a otro corriendo. Y Juanma Castaño, buenos días, amigo.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Oye, gracias por ponerte cada vez que te atraco. Bueno, escúchame,
estoy dejando el coche en el taller, es una cosa cotidiana. Es lo que hace cualquier español hasta ahora, no te preocupes.
Oye, o sea, Juan,
ahora mi preocupación es que me dejen otro para poder moverme. No el Balón de Oro en este
momento.
Eso
siempre es un problema, Juanma, que te den otro, ¿eh? Es uno de sus...
Oye, Juanma, que tú, fíjate, una de las cosas que has dicho y que te escuché decir sobre Rodríguez, que es uno de los futbolistas que más te ha sorprendido, ¿verdad?, en el plano personal.
Sí, es un tipo, a ver, antes cuando decías tú, es un tipo normal, sin tatuajes, sin pendientes, sin redes sociales y tal. No queremos decir que los que lleven tatuajes, pendientes y tengan redes sociales no sean tipos normales, porque claro, al final estoy pensando que son ya mayoría los que tienen todo eso, ¿no? Pero es verdad que se aleja un poco del estereotipo de futbolista estrella, que no se mueve con un séquito, que no sabemos grandes cosas de él. Ayer, tuvo ese detalle con su novia, con la que cumplía 8 años, se acordó de sus padres. No se trata de establecer una comparación entre Rodri y el resto, ¿no? Pero desde luego sí que es un jugador más a la vieja usanza, que es un jugador más de equipo, un jugador más de un perfil más colectivo, más que de una estrella individual. Entonces yo me alegro mucho porque luego encima en lo personal pues he tenido la enorme fortuna pues de sentir un poco que es un chaval fantástico con el que mola mucho hablar de fútbol porque habla de fútbol. Es de los pocos que ve partidos, que los analiza, que trata de progresar él por su cuenta al margen de lo que le pueda decir un entrenador. No sé, yo creo que es un jugador súper interesante.
¿Y sobre la decisión del Madrid?
Ya, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Corrochano. El Madrid tiene que explicarlo. Yo me temo que el único que lo va a explicar es Ancelotti el viernes en la rueda de prensa previa del partido contra el Valencia. Además creo que Ancelotti es un grandísimo portavoz del club, es una persona fantástica para eso, pero creo que el club se está acostumbrando a no tomar la palabra en acontecimientos importantes. Y creo que los socios y los aficionados del Real Madrid se merecen tener la visión de verdad del club de primera mano. No solo la de grandes periodistas que están bien informados y que lo cuentan. Es que hace falta que el Real Madrid tome la palabra. Y a lo mejor cuando el Real Madrid hable, convence a algunos de los que ayer pensaron que esto era un error. Para mí es un error, porque el Balón de Oro no es tan importante como para que el Madrid monte esta pataleta y decida no viajar. Sobre todo porque te han premiado como mejor club y sobre todo porque a tu entrenador le han elegido mejor entrenador del mundo. Con lo cual no hay nada contra el Real Madrid, sencillamente es la opinión de unos periodistas que han votado y que les ha gustado más Rodri que Vinicius. ¿Que no estás de acuerdo? Es que eso puede ser normal. No estoy de acuerdo, pero es lo que tienen los premios, que vota la gente y tú no puedes controlar el gusto de estos 100 periodistas, igual que pasa en los Oscars o en cualquier otro tipo de premio.
Juanma, amigo, ten cuidado con los manguitos y el coche y estas cosas y suerte a visitar.
No, está bien, si es una cosa que me saltó una cosa en la ¿cómo se llama? Una campaña de actualización de no sé qué, pues lo llevo.
Pues ten cuidado con los wifi, con los internet que te escuché el otro día.
Ah, no, eso sí, aquí no, porque yo si el otro día desgracié la casa por resetear el wifi, imagínate con el coche lo que puedo liar.
Juanma, amigo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, siempre que charlamos de fútbol en este espacio, le pido por favor y le atraco también a mi admiradísima Mónica Marchante. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Admiración mutua, ¿eh? Que la entrevista con Morata aún la tengo muy presente. Enhorabuena.
Te lo agradezco, Mónica. Oye, ¿qué te parece a ti todo esto? Porque fíjate que yo siempre he pensado que el Balón de Oro, pues claro, es una gala en la que se celebra el fútbol, pero claro, que es un tanto subjetiva. Y no sé si todos esos premios que acompañan al mejor jugador del año son un poquito pues como para alargar la gala y para que sea más entretenida, y los clubes lo único que quieren es ganar el Balón de Oro, porque la decisión del Madrid a mí también me ha sorprendido.
A ver, yo nunca he sido muy fan de este tipo de premios, porque el fútbol es un deporte colectivo y estás premiando a un jugador individualmente. Dicho esto, para mí, en un día feliz, porque por fin un jugador masculino, porque ya llevábamos 3 años recibiendo el Balón de Oro femenino, pero por fin hemos vuelto a recibir el Balón de Oro masculino después de tantísimos años de cada año acordarnos del gran Luis Suárez, y al final estamos hablando de un plante de un equipo español que para mí es el mejor equipo español de todos los tiempos, que es el Real Madrid, y que yo creo que no ha estado a la altura. Porque además el Real Madrid, precisamente, como el propio club cuenta, ha puesto en valor estos premios durante muchos años porque ha recibido la mayoría de ellos en los últimos años, ¿no? Entonces, me parece incongruente que cuando tú has celebrado muchísimo y le has dado un valor tal a estos premios, que es, insisto, un valor que para mí no tiene, pero se ha puesto incluso en los contratos para cláusulas de futbolistas, y has celebrado hace nada cuando se lo dieron a Benzema o cuando se lo dieron a Modric, y has ido allí con una expedición a presumir y a poner en valor el premio, no encuentro ningún sentido a que con el avión prácticamente a punto de despegar con 50 personas te bajes del avión por una rabieta porque no se lo han dado al jugador que tú pensabas que se lo iban a dar, y sobre todo no lo expliques, ¿no? No lo expliquen, porque yo creo que no tiene ninguna explicación más que esta, es una pataleta impropia de un club como el Real Madrid, que creo que en esto, y entiendo que es decisión de su presidente, ha metido la pata. Al final, en la gala, tuvo más protagonismo el Barcelona, que es un equipo que el año pasado no ganó nada, y parecía, viendo la gala, que lo hubiera ganado todo por la representación que tenía y por los premios individuales que recibió. Para mí no tiene ningún tipo de sentido, y sentí tristeza también porque entiendo que es un vacío al que lo gana, que es Rodri, que es un futbolista, como muy bien ha retratado Juanma, tan buen futbolista como persona absolutamente normal, alejada del marketing de las redes sociales. Por eso le doy todavía más valor a este premio, y me parece que el Real Madrid a estas horas del día debería ya haber felicitado a un jugador que además ha ganado ese premio, sobre todo con la selección española.
Porque a ti esas... yo leía esta mañana y decía, no, es que la UEFA, si están la revancha al Madrid, pues no sé si tiene que ver algo con la Superliga o algo, no sé.
Vamos a ver, la Superliga la presentó Florentino Pérez hace ya unos cuantos años, y después de esa presentación el Real Madrid ha ganado 2 Champions, ha ganado el Balón de Oro Benzema, creo que el de Modric también. Quiero decir, este afán, ¿no?, que se tiene últimamente en el Real Madrid de ver enemigos por todas partes, a mí me parece, no sé, me llama muchísimo la atención. La gala es de France Football. Es verdad que este año la UEFA se ha sumado, digamos, y tiene que ver en la organización, pero no en la votación. Los criterios de la votación son 3, lo contó muy bien Alfredo del Año ayer por la noche en el partidazo, y es una votación de un centenar de periodistas que no tienen nada que ver con la UEFA, es una votación transparente, se van a publicar los resultados. Y hay que aceptar que seguramente el hecho de tener entre el Real Madrid más de un candidato, Vinicius, Bellingham y Carvajal, que era mi candidato, por ejemplo, pues ha perjudicado a la hora de que se han dividido las votaciones, como muchas veces pasa en política, ¿no? Y al final esto ha sido perjudicial. Yo creo que ha habido un exceso de confianza en el Real Madrid, igual que lo hubo hace 2 años con el fichaje de Mbappé, que se dio por hecho y no estaba atado, pues en este caso han dado por hecho que Vinicius iba a ser el ganador, y al final lo ha ganado Rodri y se han bajado del avión. Es que no hay más explicación que esa, porque es lo que hay.
Madre mía, Mónica, si pudiera ficharte de 10 a 1 de la tarde, es que hacía 10 programa contigo todo el rato, de verdad. Un beso fuerte, Mónica, gracias.
Muchas gracias, un beso.
Arancha, estás ya en la cola, entiendo que todavía te queda, ¿o qué?
Bueno, todavía me queda. Acaba de llegar el avión. Creo que ya lo están desembarcando. Está saliendo por una puerta la gente que llega de Madrid. Está entrando la tripulación del que se supone el comandante que me va a llevar a Madrid. Así que, bueno, creo que en 10 minutos o por ahí tendremos la fortuna de poder estar dentro, y a ver si salimos pues solo con 20 minutos de retraso, que no estaría nada mal, teniendo en cuenta las circunstancias.
Desde luego, Arancha Rodríguez, gracias. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Oye, Corro, no sé si has visto tú ya, has podido ver algo del documental que se va a estrenar. Yo me voy a poner, bueno, es que lo he visto esta mañana en El País, el documental sobre Rubiales, la selección femenina de fútbol, Jenny Hermoso.
He visto el tráiler que presentó Netflix, que se estrena este viernes, ¿no?, el día 1 de noviembre, para el público en general. He visto el tráiler, bueno, creo que cuentan con las actrices principales, que son las protagonistas de lo que ocurrió, y que me conviene visionarlo para saber si hay alguna cosa que nos perdimos en ese momento y para escuchar sus explicaciones.
No, volveremos a hablar del tema.
Sí, seguro. Por cierto, que ayer Jennifer Hermoso recibió el premio Sócrates, ¿no? Hizo ahí un alegato también a favor del fútbol femenino. Déjame decir solo una cosa, que yo creo que Florentino Pérez se va a explicar en la asamblea Correa creo que la utilizó para explicarse en el caso Negreira el año pasado, y creo que en este es posible que dé alguna explicación sobre esto que de no acudir al Balón de Oro. Y luego que cabe en la misma frase, que a veces parece que estás, hay que colocarse en los extremos, cabe en la misma frase creer que este año lo merecía Vinicius con la alegría que te da que lo gane un español. O sea, creo que en la misma frase cabe eso, ¿no? O sea, que no tienes por qué que creer que gane a Vinicius y estar enfadado porque lo gane Rodri, o que lo gane Rodri y ya te enfade con Vinicius, ¿no? Yo creo que en la misma frase cabe decir que Vinicius lo merece este año, pero que la alegría es inmensa porque la ha ganado Rodri.
Corro, amigo, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Alberto, chao. Upa, tú. Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco
sorridente pediu para entrar também no samba, no samba. Porque por alusiones de un madridista, Jorge Bustos.
Pues estoy bastante de acuerdo con Corro, Alberto. Yo creo que futbolísticamente, en términos de números, de asistencias, de goles, de ser determinante, desequilibrante, lo merecía Vinicius. Creo que había una deuda pendiente con Rodri, que debía haberlo ganado en 2023, pero entonces había que dárselo a Messi y se ha ido corriendo la deuda pendiente y ahora se la han dado a Rodri y no se la han dado a Vinicius, que era el que se lo merecía este año en términos puramente futbolísticos. Sí. Ahora bien, eso es compatible con alegrarse y celebrar que después de Luis Suárez, de tantos años después, un jugador español, por fin, madrileño por más señas, haya ganado el Balón de Oro y un extraordinario centrocampista, y además la haya ganado en buena medida por haber sido el cerebro de España en la Eurocopa. Incluso eso es compatible también con cuestionar la utilidad de la decisión del Madrid de dar el plantón a la gala, ¿eh? De todo esto voy a hablar en mi monólogo, sin ánimo de invadir el terreno del equipo de deportes, que sabe muchísimo más de fútbol que yo, pero uno de mis monólogos voy a tocar este tema, y a lo mejor no gusta ni a los más madridistas, y yo soy de los más madridistas de todo el planeta, y a lo mejor no, y desde luego tampoco va a gustar a los antimadridistas, con lo cual ahí lo dejo. También estamos muy pendientes de la gota fría, Alberto. Sabes que está provocando muchos problemas en Levante, en Comunidad Valenciana y Murcia, y que ha dejado daños bastante cuantiosos en las provincias de Málaga, Granada y Almería. Y también vamos a hablar de Rodri, luego desde el punto de vista futbolístico, y también vamos a hablar de la trama Coldo y de la trama Ábalos, que sigue regalándonos audios bastante siniestros y bastante obscenos. Y luego sigue la rebatiña en la extrema izquierda, como sabes. Ojo con la decisión de Podemos de someter a referéndum las condiciones para apoyar los presupuestos, porque se complica la aprobación de esos presupuestos a María Jesús Montero, que hoy preside el Consejo de Ministros en ausencia de Pedro, que se está paseando entre guirnaldas de flores por la India.
Hay explicaciones escuetas ayer de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda. Me vi la rueda de prensa entera. Y hombre, cuando tú te preparas un papelito y hablas y tal, pues bueno, más madre o menos. Pero después, respondiendo a las preguntas, en fin, yo creo que hay muchas más preguntas que hacerle a Sumar, a Podemos y a Más Madrid.
Cada vez que habla Yolanda Díaz, su inexistente liderazgo desaparece un poquito más. Me parece que la verdad es que está muy, muy tocada. Y es muy difícil salir de esto, sobre todo cuando todo el mundo sabe que durante un año tapaste la denuncia que te pasaron tus propios militantes, ¿no? Entonces es complicado.
Querido, un abrazo fuerte. Oye, no te pierdas el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, ¿eh? ¡Qué maravilla!
He estado varias veces allí. He estado varias veces. Me encanta Cabárceno. He estado varias veces de chaval, y últimamente también he estado alguna vez. Cada vez que voy a Cantabria me intento acercar. Sabes que soy un fan de los bichos. Uh-huh. Estuve a punto de estudiar biología, como Ana Obregón, pero al final me dio por la filología.
Jorge, amigo, te escucho. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, y no me queda más que agradecerle a ustedes y a Cantabria y al Parque de la Naturaleza de Cabárceno que nos hayan recibido tan amablemente.